Bueno, esta es una propuesta de tipo cultural, ¿no es cierto?, que ya la hemos realizado en otras oportunidades con Margarita y con el profesor, y la última que realizamos con el profesor fue en el año 2021, o 22, ¿no? No, 21, en el 2021, que presentó el libro anterior a este. Y bueno, él siempre es, yo digo que nos buscamos mutuamente. Él busca nuestro club, nosotros lo buscamos a él, porque de alguna manera él colabora con los proyectos que tiene el Rotary Chawar. El Rotary, como sabes, es una entidad a nivel mundial, ¿no es cierto? Y se incorpora a proyectos que son muy amplios. Uno de ellos es el programa Polio Plus, que tiene como objetivo la erradicación de la polio de la faz de la Tierra, pero además realiza campañas de prevención y de concientización. Entonces, dentro de este proyecto que hacemos, impacta acá en la zona nuestra, en el contexto local, además colaboramos con países que no tienen los recursos para poder realizar también este tipo de proyectos, como vacunaciones, educación, etcétera. El profesor, y en este caso Margarita, ellos cuando presentan un libro, donan la compra de ese libro a esta fundación, que es la Fundación Rotaria, para poder llevar a cabo adelante este tipo de proyectos. Por eso es un evento cultural, pero es benéfico. O sea, nos deja a nosotros ese sabor de haber crecido espiritualmente, ¿no es cierto?, a partir de lo que ellos nos comparten, pero además nos dejan a nosotros ese sabor de que con lo que hacemos podemos colaborar por muchas más personas, ¿no?
Claro, y esto justamente que va, digamos, tiene un fin, que es justamente ayudar a la sociedad, en este caso al que menos tiene, justamente en esta lucha. Así que, bueno, bienvenidos sean todos estos eventos. La verdad es que hacen falta, ¿sí? Y bueno, instarlos a que continúen, a que las presentaciones del libro sean más seguidas, porque la verdad es que escritores tenemos muchos en la zona, muy importantes todos, cada uno con su estilo, cada uno con su impronta, y está bueno también que podamos conocerlos. Así que, bueno, felicitaciones por lo que hacen y a seguir adelante con esto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, que nos permiten difundir este tipo de actividades y son colaboradores externos para este tipo de actividades, porque si nosotros no tuviéramos estos espacios para difundir gracias a ustedes, la gente no se enteraría. Y si no se enteran, no podemos conseguir los objetivos. Ellos de llegar al lector y nosotros de poder colaborar con estos proyectos, ¿no es cierto?, con la gente que menos tiene, como dices.
Bueno, para nosotros, para Radio Nacional, para la radio pública, justamente es más que generosidad, es una obligación. Nos gusta muchísimo hacerlo, que tengan ese espacio, porque además, insisto con esto, tiene que ver con el bienestar de la sociedad. Así que siempre que sea en ese sentido, viene muy bien y son bienvenidos. El regreso de Héctor Arturo Cabot. Cuando me encanta la tapa, profe, ¿con qué nos encontramos cuando emprendemos la lectura del regreso? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, ya te he encontrado con la tapa, que es producción de mi hijo, de Daniel Cabot, que es él hace todas las tapas de todos mis libros, ¿no? Y bueno, en el regreso te vas a encontrar con la literatura misma, porque toda literatura siempre es un regreso, y la temática del libro tiene que ver casualmente con ese regresar después de la pandemia a la ciudad, ¿no? El personaje vuelve, sale después de la pandemia a la ciudad y va encontrándose con distintas cosas y va fortaleciéndose al mismo tiempo de esa salida, cómo ha sido su recuperación para que ese encierro no sea simplemente estar entre cuatro paredes agobiado, sino simplemente es un regreso hacia el interior de él mismo para reencontrarse, y en ese sentido el personaje va reconociendo en distinta gente, sobre todo en la mujer, que ha podido encontrarse a sí misma y ha vuelto después de la pandemia con eso que sabía hacer y que lo tenía guardado. Entonces vemos hoy que la ciudad se ha llenado de artesanas en la plaza, gente que se dedicó a la música, a la gastronomía, a la fotografía, y entonces se la va homenajeando a lo largo del paseo, en el caso, por ejemplo, de los murales de Romina Chávez, las vidrieras de Sarita Aguirre, así una serie de cosas que el personaje va viendo y va contando, claro. ¿No?
Lo escuchaba y por momentos imaginé a alguien que asomaba su cabeza, abría como una especie de cortinado y se encontraba con una realidad diferente post-pandemia.
Así es.
Me imaginé eso, por unos segundos imaginé esa...
Claro, la pandemia en mi caso significó eso, ¿no? No sentir que ni la angustia ni la ansiedad te ponían frente al peligro, sino realmente era un momento de manejo de soledades, de manejo, como decíamos, fuera del aire, de las condiciones de los silencios. Entonces era volver hacia la literatura, ¿no? Volver a realimentarse con la literatura, y fue apasionante para mí porque volví a releer un gran libro que para mí es Ulises de Joyce, y a partir de ahí también creo que nace de alguna manera El Regreso, que al mismo tiempo tiene esa otra, por eso ahí aparece Margarita Rodríguez Suárez como colaboradora de este libro, porque es un cruce de donde entre el psicoanálisis y la literatura, que ambos manejan la palabra, cada uno de su forma, pero es un ir y venir en el paseo entre la literatura y el psicoanálisis, ¿no?
Qué bueno, qué interesante. Y aquí entra al escenario la licenciada Margarita Rodríguez Suárez, es licenciada en psicología, y que también, de alguna manera, haces un recorrido también por lo que ha dejado la pandemia, ¿no?
Sí, justamente el Remando en Dulce Leche tiene un punto en común, por supuesto, con el libro de Héctor, con El Regreso, porque si bien, bueno, yo me fui dedicando al tema de la resiliencia, y después de la pandemia había que volver a hablar de resiliencia, porque nos había pasado algo a todos de distinta manera y ya no estábamos siendo los mismos, ¿no? O sea, estábamos haciendo un proceso de transformación. El libro, la idea es acercar esos recursos y técnicas para atravesar ese proceso de resiliencia. Cuando atravesamos la pandemia, estábamos en una primera parte de la resiliencia, que era la resistencia. Teníamos que resistir porque había un peligro afuera, nos estaban pasando cosas, había muchas emociones, ¿no? La primera tal vez era el miedo, y entonces en ese momento, cuando uno atraviesa un peligro, tiene que poner el pecho, es decir, al peligro hay que enfrentarlo con lo que tengamos, como podamos, y ese es un momento de resistencia. Ahora, la resiliencia viene un poquito después, porque viene con la transformación interna, claro, con este trabajo interno, que El Regreso de Héctor lo marca muy bien, ¿no? Es el registro justamente de ese cambio, de ese proceso interno. Y El Remando, bueno, es todo lo que sabemos de resiliencia, aportes, por supuesto, de la psicología, sobre todo la cognitivo-conductual, y incorporé en este caso la filosofía estoica, que tiene unos principios muy válidos y muy actuales para justamente sumarlos a este camino de proceso interno. Entonces, Remando es un viaje, porque es la invitación a un viaje, y vamos pasando por tres islas: la isla del juicio, que son los pensamientos, la isla de las emociones y la isla de la acción, que son principios importantes para la filosofía estoica también, donde se invita en este viaje, que es dulce de leche, o sea, no es fácil, claro. Son aguas densas, donde vamos pasando por los distintos momentos como para ir teniendo un proceso interior mucho más rico.
Maravilloso. Remando en dulce de leche. Sí. Me encantó el título, el nombre del libro, porque es una terminología, si se quiere, que se utiliza muchísimo. Cuando dice, ay, sí, esto es remar en dulce de leche, o sea, lo difícil, lo que cuesta, sí, lo que no es fácil. Y hablar de la resiliencia y esto, ¿no? Mencionabas el miedo a lo desconocido, porque eso fue la pandemia, ¿no? Sí. El temor a lo desconocido, que esto provocó una transformación, esa transformación que termina también en una especie de resiliencia y con un... Digo, a veces pienso que... Y me pregunto, ¿después de la pandemia seguimos siendo iguales a antes de ella?
Ahí está el... Ahí está la duda existencial del propio Hamlet, uh-huh. Del ser o no ser, ¿no?
Ser o no ser.
Y bueno, y casualmente él está en la condición de saber remar, ¿no? En la capacidad de saber remar está esa forma de volver a encontrar nuevas utopías en los nuevos tiempos, ¿no? Ese es el verdadero desafío que tiene, ¿no? Y como en el caso de la gente que se jubila, es decir, no, le digo, pero no te quedes ya en esto, sino busca otras alternativas como para que la... Son otras etapas, ¿no?
Exacto.
Son otras etapas. Yo, la cuestión es siempre, más conocimiento, mejor actuación, ¿no? Ahí está la clave de la condición,
bueno,
humana, ¿no?
Digamos, eso sería lo ideal. Claro. No sé si se aplica, claro. No sé si es algo
la clave de la condición humana es esa, mayor, claro, conocimiento, mejor actuación,
claro,
¿no?
Claro.
Porque justamente uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica y de la psicología también es que no importa lo que pase, porque siempre vamos a estar expuestos en la vida a que nos pasen cosas. No importa los hechos, sino lo que hago yo con esos hechos, ¿no? Epícteto, que era uno de los fundamentales estoicos, digamos, decía que lo que perturbaba a las personas no eran los hechos, sino la interpretación que hacía de los hechos. Entonces, esto nos pasó, ¿no? La pandemia nos pasó, la padecimos de distinta manera. Ahora, la mayoría de las personas, porque la resiliencia es una capacidad que tenemos todos, la mayoría de las personas ha hecho algo con eso, ha hecho algo con eso que nos pasó. A veces desde un lugar un poco más creativo, y algunas personas han tenido que hacer un proceso interno porque ha sido algo muy doloroso, se ha perdido mucha gente, muchos familiares, mucha gente cercana, entonces han tenido que atravesar un duelo y ese mismo duelo también produce una transformación. No somos los mismos. La resiliencia es una palabra que viene de la física, que dice que es la capacidad que tienen los materiales de ser expuestos a situaciones, a momentos de mucha presión, y después vuelven a su forma original, como si fuera una especie de una esponja que uno la aprieta y vuelven a su forma original. Pero la resiliencia de las personas no es exactamente así, es decir, es el exponernos a una situación de adversidad, pero cuando salimos no volvemos a la forma original, volvemos a otra forma. O sea, parece como que tuviéramos la forma original, pero estamos transformados, salimos distintos.
Ahora, la pregunta sería, ¿dejamos alguna vez de remar en dulce de leche?
No, pero cada vez remamos mejor.
Ah, me encantó.
Sí,
buenísimo.
Ya deja de ser el dulce leche repostero y empieza a ser un dulce de leche light, más livianito, pero seguimos remando.
Bien, sí. Profe, si hablamos de resiliencia, bueno, la resiliencia está más vinculada a la mujer. ¿Sí? Cuando hablamos de la resiliencia siempre lo asociamos más a la mujer. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Es resiliente?
Yo creo que en la medida en que se fija construir su deseo y buscar su identidad para lograrlo, también existe el aprendizaje a ser resiliente, ¿no? Todo se consigue en base a la, la vida es lucha, fundamentalmente, para construir los deseos primarios, ¿no? El caso mío, que yo tenía mi niñera, siempre lo cuento, mi niñera me enseñó a mí a leer a los 4 o 5 años, cuando jugaba en el dormitorio, en el comedor de la casa, y ella sacaba los libros de la biblioteca de mi padre, y yo aprendí a leer antes de ir a la escuela primaria. Entonces, uno de mis libros está dedicado a ella, a Marta Soberón, que era la chica que me enseñó a leer.
Qué maravilla, porque
no,
le abrió
realmente,
las puertas.
No, realmente, sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, de ese deseo de ser escritor, en el camino encontré el privilegio de ser primero docente. Entonces pasó el ser escritor a ser un complemento de la función docente, ¿no? Entonces, cuando uno en cualquier profesión tiene en la construcción del deseo la necesaria fortaleza, es la forma de ir creando esta resiliencia para fortalecerse, ¿no? Fundamentalmente. Y otra cosa que me marcó mucho fue leer a Jorge Manrique en Copla a la muerte de su padre, ¿no? Jorge Manrique hace ahí la diferencia entre la vida, los tres tipos de vida. Entonces, cómo es importante la importancia de tener, de encontrar el paraíso terrenal, ¿no? Y bueno, yo creo que soy un favorecido por eso, porque para mí Tartagal es mi paraíso, ¿no? Yo vivo, he concretado toda mi vida acá, formamos la familia con el señor recién llegado. Y bueno, hice mi profesión que se refleja en el afecto que recibo siempre de la gente. Cada vez que salgo y vuelvo a casa, siempre ahí recibo 10, 15 saludos de ida y de vuelta, ¿no? Así que...
Y qué bueno que esto también lo vuelque, digamos, en esto, ¿no? En el arte, en la cultura, justamente es... Calculo yo que es como una forma también de volver, ¿no?
Es que todo sale de ahí, todo sale. Por ejemplo, yo camino a la calle, hay gente que ya me para y me dice, tengo una historia para que la cuente, ¿no?
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad que yo ya quiero leer los libros, ya me parece muy interesante. Los han vendido muy bien, les digo, ¿no? Porque han generado eso. ¿Cómo nos podemos encontrar con ellos? ¿Cuándo van a hacer la presentación? Irina nos va a explicar todo ese tema.
Bien, la presentación es hoy a la tarde, a las 20:30 en la confitería de la Par de Zinc de Casa del Gato. Y es lamentablemente por el espacio, porque se ha elegido trabajar con un público más reducido, digamos, para que los escritores puedan tener contacto con su público. Están limitadas el ingreso, digamos, ¿no? Así que se han repartido invitaciones y el cupo libre es muy limitado. Así que seguramente va a haber gente que no va a poder acceder a eso. Por lo tanto, lo que les informamos es que los libros sí van a estar en venta en el local de Lo de Sandra, en Rivadavia y Alberdi, como todas las veces que hemos trabajado con estas dinámicas. Y allí se van a vender los libros, van a poder también ser autografiados y los vamos a poner en venta a partir de mañana allí en esa esquina. Qué bueno. Como siempre.
Recordemos que la venta de los libros justamente es benéfico.
La invitación dice un viernes cultural. ¿Por qué? Porque la idea era no solamente juntar en esta noche, compartir con los escritores, sino también van a estar otras personas que también nos han colaborado siempre. Y en este caso va a estar la licenciada Jiménez presentando el libro de Margarita y la profesora Beatriz Bonillo presentando el libro del profesor Cabot. Y nos acompañan Marta Pino y María Eugenia Andreu, quienes nos van a engalanar la presentación con algunos de los temas que ellas cantan, ¿no?